Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lucía, tengo 26 años, soy de Almería y trabajo como dependienta en una tienda de ropa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de esta mañana. Parecía coña, un fake, pero no. Era verdad. Los restos de un cohete chino han puesto en jaque a los aeropuertos de media España. Varias horas han estado cerrados los aeropuertos de Cataluña, Baleares, Aragón, Navarra, tanto para salir como para entrar. Se levantaron las restricciones en toda esa franja del espacio aéreo español, tras el paso del cohete, al parecer descontrolado. El cacharro cayó horas después en el Pacífico Sur. Lo que no faltaba. Lo único que nos faltaba es que se nos cayera un cohete chino encima. La pandemia, la Filomena, el volcán. Ahora un cohete chino que ha pasado por aquí encima. ¿Quién es el gafe? ¿Quién me ha puesto la pierna encima para que no pueda levantarme? Menos mal que lo del cohete chino ha quedado en un susto, ¿eh? Bueno, en un susto y en el retraso de unos cuantos aviones, lo de menos. Por lo demás, cerramos semana económica con datos del paro, varapalo del Banco Central Europeo, inflación, la polémica de los fondos europeos, denominador común de todo ello, que todo es mentira. Lo último, el paro y la imaginación contable. Lo penúltimo, el enésimo aviso del Banco Central Europeo sobre los impuestos a la banca y lo de siempre, la inmensa chapuza del gobierno con los fondos europeos. Y todavía Pedro Sánchez se pone chulito. En Lisboa, rueda de prensa hoy con su homólogo portugués, y saca trapos de si Lehman Brothers, de si Luis de Guindos. Anda que estás para presumir. Luego vendrá María Jesús Montero, con ese grafejo innato, y nos intentará vender una moto sin ruedas. La verdad de la buena, es que el caso de los fondos europeos es un escandalazo, una chapuza infinita, un pozo sin fondo, una mentira tras otra, una ensalada de datos y promesas que, como ha ocurrido con las estadísticas del paro de ayer, son falsas e indemostrables. Me imagino a la legión de asesores redactando a la Montero la trola del día, para que luego ella, como solo ella sabe, nos la cuele. A nosotros, a los socios y a toda Europa. Y es que en materia económica y en otras tantas, se confirma que Sánchez es el único ser vivo del planeta capaz de engañar a todo el mundo a la vez. Por cierto, qué papelón, Marlaska, qué papelón. Lo último, el lamentable espectáculo con lo sucedido meses atrás en la valla de Melilla. A ver cómo sales de esta, a ver quién es cesado para seguir en el cargo. En clave internacional, la semana termina con el ejército ruso batiéndose en retirada en el sur de Ucrania, metro a metro, muerto a muerto y salvajada a salvajada. Pero ojo, que ante el ridículo mundial de Putin, la reacción puede ser atroz. No nos llamemos a engaño. Y puede serlo desde tres frentes. La guerra energética contra Europa, la guerra del frío contra los ucranianos y la guerra del hambre contra el mundo más pobre. Al frente bélico hay que unir el pressing energético a Europa, sin soldados pero con inflación. En clave local, Putin pretende que los ucranianos se mueran de frío uno a uno con el general invierno. Y en clave mundial, esta bestia psicópata quiere que el mundo más pobre se muera de hambre y que en su emigración desesperada desestabilicen más todavía a nuestros países. En cuestión política, el gobierno en su laberinto de socios, de ley trans, de memoria histórica, de presupuestos, de presos asesinos de ETA, del delito de sedición. En el laberinto, con Puigdemont, Junqueras, Rufián, Otegui, el PNV, que te vote Chapote y el propio Consejo de Ministros. Y nos queda año y poco para las elecciones generales. Insisto, yo soy Feijóo, el enemigo público número uno, y a pesar de todo no me fío un pelo de las encuestas, ni un pelo. En clave social, me quedo con el suceso atroz del pasado finde, esa madre que mató a su hija de 6 años en Gijón, para que el padre no se quedara con la niña tras ganar la custodia. Un drama terrible de principio a fin. Una pareja destrozada hace 5 años con la niña recién nacida, él condenado por lesiones, entonces, ella con decenas de denuncias falsas, y así hasta el pasado viernes, cuando el juez otorga la custodia definitiva al padre. Hace una semana, la madre se llevó a la niña, 6 añitos, y la mató con un cóctel de pastillas. Las imágenes del padre ponen la piel de gallina. El silencio del feminismo oficial también. Ah, y mi postdata. En este tono hay que terminar con una noticia repleta de esperanza, de espíritu de lucha, esfuerzo, ciencia, solidaridad. Sí, la historia de Oliver. Ese chavalín de 2 años, trasladado desde México a Barcelona desesperadamente gracias a un anónimo que pagó el viaje. Tras una primera operación esta semana, los médicos del Hospital San Juan de Déu han logrado extirpar el 90% de un tumor cerebral. Bueno, pues hoy Oliver ha abandonado la UCI y ha pasado a planta. Esto no ha hecho más que empezar. El mensaje de fuerza de Oliver y de sus padres, de ayuda de ese empresario anónimo, el mensaje de la ciencia es impresionante. Le queda mucho, sin duda, al pequeño Oliver y a sus padres, pero todos los protagonistas de esta historia nos están dando una lección de esperanza brutal. Y lo dicho, con la que está cayendo, nos hace mucha falta.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 4 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Anticorrupción avala el ingreso en prisión de Griñán y el resto de condenados por el caso de los ERE.
Rechaza la suspensión de las condenas que habían solicitado 9 exaltos cargos de la Junta. Responde a la Audiencia de Sevilla, que tendrá la última palabra. Preguntado por un posible indulto, Sánchez se ha limitado a decir que respetará la ley y que su opinión ya es conocida. No sé qué ha querido decir con eso, pero échate a temblar. Más.
El presidente Sánchez respalda al ministro Marlaska por su actuación en la Bahía de Melilla.
Asegura que no hay nada que ocultar y que todo sucedió conforme a la legalidad y a los derechos humanos. Sánchez ha asegurado que Marlaska comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre la tragedia en la frontera de Melilla, en la que murieron decenas de personas.
El CIS da una ventaja al PSOE sobre el PP de 3 puntos en las elecciones generales y 6 en las municipales.
El tercer partido más votado sería Podemos, seguido de Vox. La encuesta se ha hecho a 7 meses de esas elecciones locales y días antes de que fracasaran las negociaciones para renovar el Poder Judicial.
Macarena Olona crea una fundación contra las leyes de género y se desvincula, de momento, de la política.
La exdirigente de Vox descarta presentarse a las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Dice que ahora mismo su camino no es político, pero no ha cerrado la puerta a concurrir en las generales.
La Audiencia de Barcelona reabre la causa contra Ada Colau por subvencionar entidades sociales afines.
Está acusada de un delito de prevaricación al permitir durante años que se otorgaran ayudas de forma directa. La alcaldesa de Barcelona dice que está perpleja por la decisión y que la causa se ha archivado 2 veces.
Elon Musk despide a la mitad de la plantilla de Twitter. Son unos 3.700 trabajadores en Estados Unidos, Europa y Asia.
Hoy ha cerrado todas las oficinas de la compañía y los trabajadores han recibido las notificaciones de despido por correo electrónico. Musk dice que quiere una empresa más rentable, pero de momento los ingresos han caído por la retirada de los anunciantes.
Las autoridades prorrusas imponen un toque de queda permanente en Jersón.
Insisten en la necesidad de evacuar a civiles tras el avance de las tropas ucranianas. Además, el G7 se ha comprometido a restablecer la red de energía y agua en Ucrania. Crearán un dispositivo con el que coordinarse para la reconstrucción del país.
Un juzgado de Elche pide la extradición de un presunto asesino ruso que mató a 2 personas en Alicante.
Está ingresado en un psiquiátrico por otro crimen y ha sido descubierto gracias al ADN. Ojo, allí, está en Rusia. Elegía a sus víctimas sin conocerlas y de forma aleatoria. Los investigadores han contado que habla consigo mismo a 2 voces y consumía alcohol y drogas.
La OMS confirma un segundo caso de gripe aviar en personas en España.
Se trata de un trabajador de la misma granja en Guadalajara en la que se infectó un hombre el pasado septiembre. Ninguno ha presentado síntomas. Sanidad informa de que son casos cerrados y que no hay riesgo de transmisión entre personas. Y nos quedan los deportes.
Comienza una nueva jornada de liga a las 9, Girona Athletic de Bilbao, y recordamos que mañana va a ser el último partido de Gerard Piqué con el Barcelona. Juega en el Camp Nou frente al Almería. Baloncesto, jornada de Euroliga, acaba de empezar el Olympiacos Valencia Basket a las 8:30, Barcelona Fenerbahce. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha tenido que retirarse del Masters 1000 de París por una lesión. La Copa Davis es en 10 días y queda en el aire su participación.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el noroeste del País Vasco, Navarra y Baleares, nevadas en Pirineos. Las temperaturas mínimas han caído este viernes más de 10 grados con respecto a los últimos días y ya se han registrado las primeras temperaturas bajo cero en zonas de montaña. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 5 grados y máximas de 20. De cara al fin de semana, predominio de cielos estables, menos en Galicia y el Cantábrico, donde las nubes dejarán a su paso lluvias débiles.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Tres de cada cuatro jóvenes no pueden comprar una casa en España. Solo para pagar la entrada necesitarían 4 años de renta íntegra. Por eso, cada vez son más los que renuncian y optan por el alquiler. Ana Palacios.
Ahorro y ayuda familiar es fundamental para poder comprar una casa. Los jóvenes no pueden hacerlo solos. Jorge tiene 32 años y se acaba de comprar una vivienda en el centro de Barcelona.
La verdad es que sí que tuvimos que contar con bastantes ahorros. Entonces, más o menos entre los dos, te diría que más de 100.000 euros. Pero aparte, tuvimos que contar con ayuda. Tanto su familia como la mía nos tuvieron que dejar dinero.
No podemos lanzarnos a una compra sin hacer antes una previsión económica de los gastos. Santos González es el presidente de la Asociación Hipotecaria Española.
Si 270.000 es el valor de tasación, sería un 20% necesario para pagarlo, que serían 54.000. Y habría que tener un 10 o un 12% para IVA, los actos jurídicos documentados, otros 30.000 euros. Que haría una cantidad que está en el entorno de 80.000.
Las comunidades donde es más fácil comprar ahora mismo una casa son Castilla-La Mancha y Extremadura.
Hoy ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La buena vida, la cultura, los libros, los espectáculos, con Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Oye, ¿qué nos traes hoy a La Buena Vida?
Pues mira, hoy, fíjate, en vez de traer una obra de arte, traigo a un personaje real, digno de conocerse, que ha estado unos días por aquí, por España, ni más ni menos que un bisnieto del indio Jerónimo.
Del indio Apache, sí, algo he leído.
Sí, sí, eso es. Mientras en América, os acordaréis, los activistas indigenistas tiraban al suelo las estatuas de Colón y de los viejos conquistadores, él se hizo famoso porque empezó a defender a los españoles y la herencia hispana en Estados Unidos.
Oye, eso debe ser muy valiente, ya lo fue su tatarabuelo, pero con la que está cayendo, ¿cómo lo cuenta?
Pues mira, él dice que es puro sentido común, porque allí en la educación, casi casi como en tantos otros sitios, lo que se enseña es que los españoles masacrábamos a los indios, que éramos lo peor, pero él empezó a pensar que algo fallaba ahí, y al final él está demostrando que eso no fue así.
Ya. Oye, se dice que donde mandaban los yanquis no quedó ni un nativo, ni un indio, salvo en las reservas, claro, y donde mandábamos los españoles, hoy, incluso hoy, hay muchos indios con aquella etnia.
Como dice él con acento mexicano, pero muchos.
Fíjate por toda nuestra vida nos han dicho que los españoles, a todos los hispanos, a todos los nativos, a todos, nos han enseñado en las escuelas que los españoles son los peores de los peores. Y no hay otra. So, cuando te están diciendo por 50 años que así es, y no hay nadie diciendo lo contrario, pues tiene que ser la verdad. Hasta que uno se pone a investigar.
Y te das cuenta de que no. En mexicano habla también su bisabuelo, el indio Jerónimo, con aquel acento. ¿Y qué estaba haciendo este buen hombre en España?
Pues mira, ha venido, es la segunda vez que viene a dar charlas y ha estado en 8 o 10 ciudades y cada vez, por lo que nos contaba, con más gente interesada. Y ha estado contando, aparte de lo que piensa de la hispanidad, lo que está haciendo en Texas, en Nuevo México, y ahora, desde hace años también, en México, donde tiene un gran proyecto.
¿Un gran proyecto de qué, Jesús?
Pues mira, el Camino Real de Tierra Adentro. Esta era la primera ruta que hicieron los españoles desde la Ciudad de México hacia el norte, perdiéndose en lo que hoy son los Estados Unidos, hasta Albuquerque, hasta Arizona. Y que ha sido declarada patrimonio de la UNESCO solo en un trozo de México, pero no todo el trozo mexicano. Y él está luchando, él que es un apache chiricahua mexicano en Estados Unidos, está luchando porque se haga todo patrimonio de la humanidad. Defiende mejor nuestra historia y el legado hispano, el legado hispánico, mejor que nosotros.
Sí, sin duda. De eso nosotros incluye, imagino, al gobierno español, ¿no?
Bueno, en esto fue muy discreto. Yo creo que sí que recibe algunos apoyos, no muy ruidosos, no muy, pero sí oficiales de la diplomacia, de determinadas embajadas, y algo de ayuda sí. Pero donde sí que tiene mucha ayuda es en asociaciones, en fundaciones, en gente que está entusiasmada porque le ven defender ese discurso.
Claro. Ahora viene el requiebro en el guión. Hay que ver cómo son estos viejos apaches, Jesús.
Estos viejos apaches me hacen recordar a Sabina.
Las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
A ver, ¿por qué metemos a Sabina aquí?
Pues porque, fíjate, es como los viejos guerreros, no se rinde. Acaba de anunciar que vuelve de gira. ¿Os acordáis después ¿sí? de lo del We Think? Y la gira se llama Contra Todo Pronóstico, nunca mejor dicho.
Los viejos guerreros, los viejos rockeros, nunca se rinden. Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Cuídate, adiós.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, y Pedro Sánchez, Mecane.
Dice el presidente que agradece las ganas de ayudar que tiene de Guindos después de que el BCE avisara de las consecuencias del impuesto a la banca.
Esta va a ser una decisión democrática del Parlamento español, pero está el enfoque del supervisor y se hace para ayudar al gobierno. Lo pueden seguir o no, porque no es vinculante, pero está ahí.
Listo. Fue exministro en Economía del gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que le iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española.
No, no se tenía preparada la respuesta, Pedro Sánchez. Por cierto, cabría recordar que el informe lo ha aprobado por unanimidad el Consejo del BCE, que son 25 miembros, no solo de Guindos, y que quien lo firma es la presidenta, Christine Lagarde. A lo mejor eso no se lo habían pasado en la chuleta a Sánchez. El Papa Francisco, en la segunda jornada de su viaje oficial a Bahrein.
En este día se ha reunido con el gran imán de Al-Azhar, también con el Consejo Musulmán de Ancianos, y durante su discurso ha querido recordar el drama que viven miles de inmigrantes en el Mediterráneo.
Pensamos de siempre a cuántas personas.
Pensamos, por ejemplo, en cuántas personas se ven obligadas a migrar de su propia tierra a causa de los conflictos financiados por la compra de armamento anticuado a precios asequibles, para luego ser identificadas y rechazadas en otras fronteras por medio de equipamiento militar siempre más sofisticado.
Siempre más sofisticado.
Alejandro Romero es el padre del pequeño Oliver.
Hoy hemos recibido muy buenas noticias. El niño de 2 años y medio ya está en planta, está recuperándose tras una operación para extirparle un tumor cerebral.
Mueve todo, habla un poquito, nos ve, nos reconoce, todo está muy bien. Pasó la noche bastante bien, con mucho moco en la garganta, pero bueno, normal después de la operación larga.
Jordi Sandalias es experto en Derecho Espacial y profesor de la UOC.
Y ha pasado por la tarde, donde ha contado que el espacio aéreo español ha estado cerrado más de media hora. Esa presencia sin control de restos de un cohete chino, a pesar de que ha sobrevolado varios países, es el país que lo fabrica quien debe vigilar su trayectoria.
Hay unos cuerpos jurídicos de carácter internacional, o lo que es la Carta Magna, ¿no?, del Derecho Espacial, que es el Tratado del Espacio Exterior del año 57, con lo cual es el estado de lanzamiento el que es el responsable, y el estado es el último responsable del lanzamiento, de las consecuencias que ocurren.
Y el sonido musical, Bumburi.
Acaba de comenzar la grabación de su nuevo disco, tras anunciar hace unos meses que dejaba los escenarios por problemas en la garganta y por respiración. No ha dado muchas pistas, solo que se encuentra en un estudio de algún lugar del planeta.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Siempre es la
España no somos el único país de destino de la migración, en este caso desde África o desde Asia, no, por el Mediterráneo. Italia lo nota mucho, mucho más. Según datos del Ministerio del Interior italiano, en lo que va de año han llegado a sus costas casi 90.000 migrantes, el triple que en 2020. Va en aumento. La historia que te voy a contar la hemos conocido en las últimas horas. Al menos 4 barcos con casi 1.000 inmigrantes esperan a desembarcar en puestos italianos. La situación es desesperada. Cerca de 900 inmigrantes sí que pudieron tocar tierra, pero como te digo, otros 1.000 siguen a la espera. Todo por el bloqueo del gobierno italiano, liderado en este caso por Giorgia Meloni desde hace unos días. Los 4 barcos pertenecen a ONGs internacionales. 3 de las embarcaciones son grandes, la otra es más pequeña. En esta viaja Marco, en el Rise Above de la ONG alemana Lifeline.
El 2 y el 3 de noviembre estuvimos por el sur de Lampedusa, cerca de Túnez y Libia. Estuvimos rescatando, estábamos solos y encontramos 3 botes a la deriva con 95 personas que hemos rescatado, de los cuales hay 8 bebés entre 7 y 2 años, 24 mujeres, 3 embarazadas y 71 hombres.
Es un barco de tan solo 25 metros para acoger a tanta gente, pero la situación es aún más dura porque les queda comida solo para 5 días y se avecina un temporal muy complicado en alta mar.
El problema es que nos han cerrado los puertos, nos hemos subido de Lampedusa al este de Sicilia para resguardarnos de una tormenta que viene muy grande, pero no creo que pueda aguantar.
300 kilómetros es la distancia que separa Lampedusa de Sicilia, un recorrido que Marco y casi los 100 migrantes a bordo han hecho contrarreloj. El gobierno italiano no está por la labor, argumenta su posición afirmando que estos rescates suponen el 16% de las llegadas, mientras que el 84% provienen de embarcaciones por las autorizadas, por las embarcaciones italianas.
Nos han dicho que esto es una decisión del ministro de Interior y bueno, ya sabemos quién está en Italia y no nos da ninguna solución, ninguna. Y nuestra embarcación es un barco de madera de los años 60 y bueno, pues imagínate, tengo el barco, tengo gente por todos los lados, son 95 personas cuando el límite que puedo llevar son 80 y pocos.
Italia ha reclamado que sean los países a los que pertenecen estos barcos los que se ocupen de esos inmigrantes. 2 de los barcos llevan los colores noruegos, los otros 2 son alemanes. Alemania de momento ha pedido a Italia que actúe, pero en el caso de Marco no les ha dado ninguna ayuda.
Lo que tengo claro es que si no me dan solución, tendré que meterme en el puerto sin permiso. Si no me dan una solución pronto, no sé, estamos completamente respaldados internacionalmente, pero tenemos un gobierno que ni siquiera nos está dando la solución de decir, oye, os los pasamos a un barco más grande, porque es que este barco es peligroso para el temporal que viene, y no nos contestan nada.
Te recuerdo, casi 1.000 migrantes siguen a la espera de atracar en Italia. El gobierno italiano no acepta ese desembarco, no responde las peticiones de esos barcos. En el caso de Marco, una tormenta y el tiempo, encima, están jugando en su contra. Nos damos un paseo por las redes sociales. Anticorrupción avala el ingreso en prisión de Griñán por el caso de los ERE. Silvia.
Sí, escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna. Es el 600-544-555.
Todavía no han devuelto ni un solo euro de todo lo que robaron. Hace tiempo ya que tenían que estar en prisión. Si no, ¿para qué queremos las leyes?
Y fíjate que Ágata se pregunta lo mismo sobre este tema. ¿Cuánta gente pensaría que para qué sirven las leyes, incluso la justicia, si el gobierno le indulta? Yo no lo veo, pero vete a saber lo que estará en la cabeza de Sánchez.
Y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje.
Los restos de un cohete chino caen en el Pacífico Sur. Durante 40 minutos ha estado parcialmente cerrado el espacio aéreo español, lo que nos faltaba, que nos cayera encima un cohete chino.
Buen susto nos hemos llevado. Se han cancelado decenas de vuelos y ha habido retrasos por ese cierre parcial del espacio aéreo. Dice Elena que se ha visto afectada y nos dice también que cuando ha sabido el motivo no daba crédito, que parecía todo una broma de mal gusto.
Cuando el cielo no parece. último informe de Cáritas que hemos sabido en las últimas horas advierte que 3 de cada 10 familias en España no tienen los ingresos suficientes para hacer frente a la subida de precios. A las 9, las 8 en Canarias, analizaremos ese informe, profundizaremos en ello, escucharemos el testimonio de quienes atraviesan una situación complicada. Después, en clase de economía, haremos resumen de la semana, charlaremos sobre tendencias con Ana Samboal y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555 y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, dentro de nada, 4 minutos. Charly Sáez, ¿qué nos traes?
Resaca, Ángel, buenas tardes. A la noticia de la semana, esa retirada de Gerard Piqué y, por supuesto, la última hora de los partidos de mañana, jornada de liga, la penúltima antes del parón por la Copa del Mundo que arranca nada, en 16 días en Qatar.
Venga, te espero, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este fin de semana solo hay un plan, tiempo de juego.
¿Tan tranquilos?
Claro. Este sábado, Piqué se despide del fútbol en el Camp Nou. Barcelona-Almería.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Español.
¡Ay, amigo!
Y el derbi andaluz, Betis-Sevilla. Y además las motos, el gran premio de MotoGP de Valencia.
¿También?
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
¡En otoño!
El número uno del deporte.
Y el de los goles, Vivi, el de la cadena, y todo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis en nuestra app a partir de 100 euros de compra. IVA no incluido. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada para profesionales. Condiciones en manomanopro.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.